Aquí comienza Libertad Constituyente.
Repúblicos, arranca el sábado 21 de abril y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Juan Martínez en la locución y el control de sonido. Veredas Cañizares en la producción. Y hoy en el estudio contamos con la compañía del director de estas ediciones especiales de sábado en Libertad Constituyente, don José María Aguilar Ortiz. Muy buenos días, don José María.
Buenos días, don Juan Ignacio.
Muy buenos días. Tenemos también en el estudio una de las voces más queridas de Libertad Constituyente, don Lorenzo Alonso. Muy buenos días, don Lorenzo.
Hola, buenos días.
Contamos también con la compañía del director de uno de los debates más seguidos de esta sintonía del 107.0, don Pedro Manuel González. Muy buenos días, don Pedro Manuel.
Un saludo.
Tenemos también hoy en el estudio como novedad a don Luis Domínguez, librero y gerente de la librería Marcial Pons de Humanidades. Muy buenos días y bienvenido a estos estudios, aunque ya entrase alguna vez por línea telefónica.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme y vamos a disfrutar un rato.
Y como no, tenemos también con nosotros la tutela y el maestrazgo de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenas tardes a todos los que estáis acompañándonos y especialmente a Luis Domínguez, que es invitado especial hoy.
Sí, gracias. Sobre todo teniendo en cuenta de que gracias a él inauguramos hoy un espacio nuevo en Radio Libertad Constituyente, nada menos que un espacio dedicado a la bibliografía más selecta que podamos encontrar en relación con la cultura y con las ideas de nuestro movimiento. Ha sido idea precisamente de don Luis Domínguez empezar estos programas con un título, con un lema, que será, que es elegido por él, que es la historia de la estupidez humana. Y claro, estoy yo muy contento porque tenemos reunidas aquí, diría don Zoilo Caballero, a las mejores cabezas, herramientas repúblicas pensantes de España, y espero yo que podamos tratar este asunto de la estupidez humana sin añadir nosotros ninguna gota de tal de abundante elixir al debate. ¿No es así, don Luis?
Voy a presentarme un momento.
Gracias por eximirnos.
La idea para mí es que no hay mejor valor que un libro, y no hay mejor y más mejor herencia que el de las ideas. Entonces estos días me tocó, en uno de esos libros que mi casa tenía, estuve trasteando, y me encontré con un libro de Paul Tabori, que es La historia de la estupidez humana. Lógicamente, el caer este libro en mis manos en estos momentos pues ha sido una otra vez volver a disfrutar, y lo hice partícipe con un gran amigo y comprador de libros, todo tengo que decirlo, porque el libro, allá donde se hable de libros, allí donde haya ideas, siempre estará un librero, debiera de estarlo. Y entonces, si hoy aquí vamos a hablar de libertad, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de los libros, pues la verdad es que me ha parecido muy importante el que don José María Aguilar haya tenido la deferencia para conmigo y para con la empresa esa que represento, que todos los que nos puedan oír, todos los que de alguna manera están en esta línea y en esta emisora escuchándolo y despertando este día, pues puedan hacerlo con cierto grado de alegría, porque la estupidez, ya luego hablaremos de Erasmo, hablaremos de otra serie de autores, todos estos autores coinciden de que son fases de la historia humana que de alguna manera se repiten, pero también el doctor luego nos dirá médicamente. Puede ser un programa muy bonito y espero que disfrutemos con él.
Por cierto, antes de que continúe don José María Aguilar esta exposición, tenemos que saludar también a don José Luis Escobar. Muy buenas, don José Luis.
Hola, muy buenas. Un placer volver a estar con vosotros.
Igualmente, don José Luis. Si quiere puede continuar,
sí,
don José María.
No, que, claro, el planteamiento o la creación, la idea de crear este programa por parte de don Luis Domínguez acerca de la historia de la estupidez humana, creo que viene muy a propósito de los momentos políticos que estamos viviendo en España. Claro, es verdad que una situación humana, una situación política, se puede analizar desde muchos puntos de vista. La primera, que parece ocurrírsele a un ser humano normal, es el análisis, digamos, descriptivo o directo de la realidad antes y por delante de sus interpretaciones. Luego, naturalmente, hay otros muchos modos de abordar la realidad y los hechos que concurren en ella, pero naturalmente, y viendo la situación española del momento, se podría realizarse un análisis de la situación española desde el punto de vista de la estupidez e incluso desde un punto de vista de la locura, desde un punto de vista psiquiátrico. De todas maneras, como este es un programa de libros, ha traído alguno más don Luis para introducirnos, para presentarnos, creo que se puede abrir un debate libre que puede empezar cualquiera de los asistentes sobre este interesante asunto.
La idea también principal es que, conociendo las ideas que tiene don Antonio, pues lógicamente, habiendo leído sus obras, sé que va a tener una tarde movida, porque él conoce muy bien todos estos escritos, de los que poco aquí he traído algunos libros, pero él seguramente nos dará algunas pinceladas magistrales sobre lo que él incorporaba a sus obras desde el punto de vista del arte y desde el punto de vista de la lectura de muchos filósofos que interpretan esta figura de la estulticia.
Es cierto, es cierto. Esperaré en el desarrollo del debate para en cada momento introducir las notas que a mí siempre me encanta de poner, y que el lector y el oyente de esta radio está habituado, es que doy las notas históricas, culturales, para que los datos no sean nunca fríos, sino que estén dentro de un contexto histórico y cultural que donde surgen.
Usted, sí. Usted sabe que hay, y perdonen, me gustaría dejar entrar a los demás, voy a hacer una especie de introducción, pero usted sabe que hay un cuadro muy famoso que usted y yo hemos visto cantidad de veces, que se llama La nave de los locos, ¿verdad?
Claro, claro.
Usted sabe que pinta este óleo El Bosco entre, sí, 1503 y 1504.
Sí.
Pero usted me sabría decir de dónde parte la idea.
No, sí, bueno, en parte muy lejana. La idea es antigua.
Pues permíteme, no le quiero examinar, sino simplemente...
No,
hay un libro de Sebastián Brandt, un señor que escribe, se llama La nave de los necios.
Este, no, eso es otra cosa.
No, pero es que El Bosco, así, estamos hablando del siglo XV, coge de esta idea, escrita por Sebastián Brandt...
Un momento, ¿el siglo XV o el XVI?
Él lo pinta, recoge todas las tradiciones del siglo XV. La,
sí,
nave de
el
los
cuadro del Bosco es de...
No, pero por eso
bien,
estoy pidiendo...
De acuerdo.
Y no le quería dejar mal, salgo al quite y usted me trata de coger por la retaguardia.
No, quería precisar la...
Lo bonito es que le digo que hay un cuadro que está colgado, que se llama...
Aquí la retaguardia no utilizamos, aquí no atacamos por la retaguardia.
De frente y con todas las consecuencias. Me alegra que también le defienda.
Es importante que eso quede claro en este programa, aunque es de libros, pero...
Estaba claro, pero me ha gustado el que todas las ideas tienen unos principios, y entonces aquí El Bosco ya recoge este escrito, que es el que tengo el libro aquí, una edición preciosa de Antonio Regales Serna, la nave de los necios, de los cuales existen varias ediciones, y ya El Bosco en su cuadro recoge lo que sería esta locura que este autor deja escrito allá por el 1494.
Eso es.
Calle un momento.
Exacto. No, yo voy a decir pocos datos, porque sería un poco pedante aquí precisar, sobre todo de un autor como El Bosco, que es más famoso que conocido. Tiene mucho nombre porque su manera de pintar es bastante original, figuras pequeñas, desnudas casi todas, en jardines exóticos, esferas exóticas, parecería muy moderno, porque no, aunque tiene perspectiva, no está desarrollada bajo el punto de la perspectiva.
Pero le vuelvo a interrumpir, y ya va a ser costumbre, y usted me va a decir, usted es un metedor, siempre te está metiendo conmigo. No, pero es que lo del Bosco es más importante lo que usted refleja, sino el juego de cartas, el juego de beber, el juego de firtear, esa humildad mal interpretada. Quiero decir, es que el cuadro tiene tantas cosas que reflejan esa Edad Media de la estulticia, de la bobería, de lo que luego llamará Foucault y todo lo demás, locura. Pero es que ya en estos comienzos del siglo, que estamos hablando 15, 16, lógicamente entra luego lo que usted y yo debatiremos, que es Erasmo de Rotterdam, ¿no?
Naturalmente. Es un antecedente del elogio de la locura de Erasmo. Y en el Bosco, lo que hace con ese cuadro tan famoso, es que también refleja en aquella época, la locura era también una de las manifestaciones de la verdad. Es decir, es que no se puede separar el cuadro del Bosco de las leyendas medievales que él recoge y establece, y una de las principales es que la locura es el medio del que se vale a veces la naturaleza, otras veces el demonio y otras veces incluso el Espíritu Santo, porque esa trilogía de influencia está en el antecedente de la locura.
O sea, que vamos a llegar a otra consecuencia que es anticlerical, o sea, es un estudio también a la religión.
Sin duda, del Bosco es un pintor que crea un arte anticlerical, porque une lo esotérico, está más presente que lo esotérico. Es decir, que hay lo desconocido es lo que tiene valor, y la locura, los necios, es donde se recoge todo aquello que puede tener una explicación sensata, pero que la ciencia considera locura, y que no lo es porque es simplemente la extravagancia o la diferencia con la sociedad. Como en el Bosco está reflejando una sociedad metafísica donde está todo regido por el orden divino, pues claro, cada loco que él representa es como una sublevación, una protesta contra el orden divino de la cordura.
Un poco de herejía, ¿no?
No, completamente herejía.
¿Y esta simbología que nos acerca tanto a la muerte? Sí. Esta expresión de muerte que en las caras, en las facciones, todo sí. Esto, ¿cuál sería para usted la explicación en esta época? Pues,
también él está recogiendo también muchas leyendas populares de las danzas de la muerte, que también tienen una representación artística. Y en lugar de ponerlo en escenarios tétricos, los ponen en escenarios misteriosos, con colores muy buenos, muy bonitos, muy alegres. Los colores no son tétricos, porque son colores muy vivos.
No, pero es la naturaleza. Lo que rodea todo el cuadro es una alegoría de la madre naturaleza.
Sí, pero yo estoy hablando de la obra en general, no de esta en particular.
Perdón.
Pero es verdad que la naturaleza es alegre. Aunque tenga escenas oscuras o tétricas, pero en general la naturaleza en Bosco, y en Bosco todo hay un canto a la vida. Si está ahí tratando de la locura, pues es normal que esté reflejando aquello que parece excepcional y está directamente relacionado además con la magia. Porque antes de el Bosco pinta cuando todavía no se ha distinguido entre la magia del diablo y la magia blanca. La magia blanca fue una justificación filosófica del humanismo, especialmente de Marsilio Ficino, el traductor de las obras de Platón. Y ese justifica la magia y condena la magia diabólica. Como el Bosco es muy anterior, no hace esa distinción. Y de ahí la perplejidad que producen sus cuadros y las interpretaciones libres a que están sometidas todas sus obras. A mí particularmente lo que más me atraen del Bosco son aquellas obras donde los péndulos, las esferas, se combinan con figurillas de demonios o de bailarines, y la danza de la muerte, que no es danza, la danza de la muerte sí es danza. Quería ahora hablar de la locura, de la nave de los necios. Ahí es que se convoca todo lo que es sincero y bueno, que está pasado pasa por loco, porque no está dentro del orden metafísico de la divinidad de la religión católica.
Yo, como una cosa es lo que quería que nuestros oyentes, la verdad, me gustaría que de alguna manera el que se quiera acercar a este tipo de lectura pueda hacerlo. Yo le voy a dar una pincelada de lo que se habla del libro en una breve y lectura rápida para no cansarles. El autor, Sebastián Brandt, nos pinta una nave cargada de necios.
Pero Sebastián Brandt no es el pintor.
No, estamos hablando de libros, don Antonio.
Sí,
es la idea hoy...
¿Pero Sebastián Brandt es del siglo XX?
No, este es el autor que está escribiendo La nave de los necios. Entonces yo lo que quiero es dejar bien fijadas las posturas...
No, pero pregunto, ¿de qué época es el...?
1470...
¿El autor?
1494.
No lo conozco. Por eso... 1494, dos años después del descubrimiento de América.
1494.
Ah, 44, antes del descubrimiento de América.
Queremos saludar también a don Zoilo Caballero, que acaba de entrar en el programa, y quien no podía faltar en este programa dedicado a la historia de la estupidez humana, pero no naturalmente, pero naturalmente por su inteligencia, claro. Y para que ponga unas gotitas de eso que le ha llamado la cabeza Repúblicas Pensantes, que ponga una gotita de elixir en este programa dedicado quizá a un veneno, ¿no?, que es el veneno de la estupidez humana, don Zoilo.
Buenos días, José María. Buenos días a todos. Espero que no me hayas llamado para que haga una biografía de mi recorrido.
No, naturalmente.
Aunque no sé si es un chiste socialdemócrata, ¿eh?
¿Quiere decir alguna cosa para...?
No, acabo de escuchar y estoy escuchando a Antonio y a Luis hablando de la nave de los necios, ¿no?
Sí.
De los locos.
Don Luis Domínguez, que le hemos interrumpido.
No, simplemente yo como librero, pues lo que quería hacer era sembrar en los oyentes quizá un poquito de interés en las personas que de alguna manera estén dispuestas a seguir a don Antonio, seguir las ideas, seguir las palabras escritas, y yo vengo como buhonero, con mi mochila cargada de libros, y me gustaría dar las pinceladas, pero hacer un mensaje. Quiero decir, no me gusta hablar, liarnos aquí en una discusión filosófica, teológica, anticlerical, pero sí el poder de vez en cuando se habla, decirle a la gente tranquila y sosegadamente aquello que le puede interesar.
A mí me gustaría mucho que nos dijera qué idea ha retenido de Sebastián Brandt.
Pues es que es una nave cargada de necios, locos, pecadores, que están a punto de naufragar. Se trata ante esto de una sociedad que ha roto amarras, que en la Edad Media y no encuentra un puerto. No importa un puerto fijo, entonces fustiga a este autor a príncipes, lacayos, hombres, mujeres, blasfemos, usureros. Entonces todas estas cosas es muy importante.
Sí, quizás que se sepan, revele
que
esa
sepan,
falta
que
de...
Que sepa
de
la gente esa... que no es una cuestión que ocurre hoy solo.
Claro.
La historia de la humanidad es una historia de la estupidez.
Sí, no, y además la nave quizá de los necios, el título hace referencia a la pérdida de rumbo.
Exacto.
Del hombre.
No encuentra el puerto.
Del hombre en esa tesitura... entre transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Da la impresión... Y más necio, tan necio como los tripulantes, como los pasajeros de ese barco, seguramente era el subtimonel, era la persona encargada, sería el más loco de todos.
Yo quiero
posiblemente
una cosa que es fácil de entender, y es que cada época tiene unos cambios. Tú has definido, yo iba a entrar en ese asunto, el paso de la Edad Media a otra nueva sociedad que se genera, como es las nuevas reglas que trae el nuevo mundo moderno y todas estas cosas que...
Sí, el descubrimiento de América, como señalaba
don
Antonio.
Todas estas cosas cambian lo que es una sociedad que estaba establecida en unos parámetros y todo cambia. Ahora yo creo que a nosotros nos pasa un tanto un cuanto de lo mismo. Hay una sociedad que lógicamente está realmente perdida. Entonces, la lectura de estos libros, ¿por qué? Pues yo creo que es importante que todo aquel que tenga acceso pueda saber que es un hecho, porque yo lo que veo a la sociedad es desmotivada. Al ver a la gente sin ilusión, parece que estamos en un 98 otra vez está el pesimismo, sí. Se nota en el consumo.
El horizonte parece que está obturado.
Nota en el consumo. Entonces, mi idea, traer unos libros, hablar de libros, hablar de cultura... Y que en todo aquellos que, y yo cuando ya lo digo, cuando veo un programa, me lanzo a tumba abierta para poder explicar la palabra, la escritura. El librero no es un sabio, el librero es un aprendiz de todo. Pero lo bonito que tiene eso, que el poder catar y poder ver los libros, te hace...
Veo que tiene don Luis además a su mano izquierda el libro Libertad Constituyente de don Antonio García Trevijano, que incluye la propuesta política de nuestro movimiento y la filosofía de la acción.
Bueno, es que una de las
supone,
palabras...
Que supuso, yo creo, la aparición de un punto de vista en el horizonte, un faro lejano, hacia el que precisamente una sociedad española desnortada, pasiva, estancada, podría dirigir sus esfuerzos y sus ilusiones en busca de un futuro político mejor.
Hay unas frases.
¿Me gustaría decir algo?
Sí, estoy adelante.
No sé si estoy entendiendo lo que dice Luis. No sé si quiere decir que quizá no haya evolución de la estupidez, sino sincronía de la estupidez. Es decir, la estupidez va con el hombre y prácticamente no hay evolución.
Efectivamente.
Bueno, aunque sí podría... Aunque sí, sí hay, aunque el punto de vista diacrónico, el punto de vista...
Si me permitís que termine lo que me había preguntado,
sí,
Luis...
Muy bien, con mucho don Antonio, gusto, adelante, por favor.
Antes pregunté a Luis de qué fecha era el libro de Sebastián Brand, porque yo acababa de señalar que era el tiempo del Bosco es anterior al descubrimiento de América. Entonces, la nave de los locos, la nave donde se embarca el loco, es el deseo de escapar del mundo de la Edad Media. El deseo de escapar hacia algo distinto, lejano, y que sea más racional. Y él representa, entonces, un mundo presente, que es de los desnudos, que medio demonios, junto a unas esferas metálicas que son como artefactos extraños que recordarían pues los artefactos que hay hoy circulando por el firmamento para viaje a la luna o para todos los instrumentos que nos guían hoy, que son mecánicos. Bien, pues la idea principal de Del Bosco es la huida de este mundo a otro mundo, y eso que empieza siendo una intuición artística se convierte en una realidad, porque primero empieza el mito del buen salvaje, pues el descubrimiento, donde se traen indios para exhibirlos en Europa como criaturas puras, no degeneradas como nosotros, como los europeos, y que van a contribuir enormemente en el renacimiento, que se inicia con el descubrimiento y el renacimiento. Van a contribuir a que la religión, círculos religiosos importantes de protestantismo, asqueados del mundo europeo, de intolerante y de loco, pues ellos son locos, son peregrinos. La nave de Bosco es como la nave de los peregrinos, y el peregrino se van. El Mayflower es un ejemplo clarísimo, donde para fundar colonias, y luego ese mismo movimiento se repite en el siglo XIX al ponerse de manifiesto otro tipo de mundo opuesto a la Edad Media, pero igualmente loco, como es el mundo fabril, con el sacrificio de mujeres, ancianos, niños y toda la alteración tan grande. Surgen las mismas ideas que antes eran crear comunidades en América, surgen la idea de los falansterios y comunidades obelianas de Fourier, tantísimas utopías para crear otros mundos, y Bosco es el adelantado pictórico por la intuición artística a todo este movimiento que va a jalonar los siglos posteriores.
Muchas gracias, don Antonio. Perdón, Zoilo, que te habíamos interrumpido. No, estabas hablando del carácter sincrónico de la estupidez.
Sí,
no...
en ese aspecto, podríamos hablar de cómo la acción política lucha contra la estupefacción del poder, porque la estupidez no es sino estar parado. Y lo que hay que ver es si eso es consecuencia de uno mismo, es consecuencia de una acción desde fuera, que lo que hace que te convierte tu inteligencia en una cicatriz, es un problema para ti. Creo que yo lo enfocaría desde ese punto de vista. Lo que pasa es que como veo que estoy hablando de un libro, no sé muy bien.
No, de una obra de arte. No, estábamos hablando de un concepto. El concepto de la estupidez, yo lo que ocurre es que al ser un profesional del mundo del libro, me he venido rodeado de libros, sí. Pero he tratado de hablar con don Antonio de el origen, como él es un gran amante de esta época, del Bosco y de la nave de los locos, pero la función, el origen de todo hoy estaba en un libro que no es todavía el que hemos tocado, es el libro de Erasmo de Rotterdam, El elogio a la locura o Encomio de la estulticia. Por eso estoy en desacuerdo en esta opinión que tú dices, que el ser estúpido es una cosa que ser como no hacer nada. No, el estúpido es otra cosa.
No, yo no quiero decir eso.
Ay, perdón, te he interpretado mal.
En primer lugar, me gustaría en una discusión sobre un concepto de tan amplio alcance definirlo bien. Entonces, creo que en este caso nos tendríamos que remontar a la raíz etimológica. Uh-huh. Y estúpido literalmente significa estar quieto.
No, estulticia, que es de donde viene.
Yo hablo de estúpido. No, no.
Yo he dicho... Espera un momentito, sí, termine, siga, don Zoilo.
No, no. Estúpido, además, es una raíz indoeuropea que llega hasta el stop inglés. Uh-huh. La combinación STP da un significado de parado. Algo que hay que ver es que si ese estar parado es ingénito al hombre o viene causado por la lucha del poder político.
Sí, noto. Ese planteamiento de la estupidez en relación con el poder político es muy interesante, sobre todo de la estupidez vista como después, estupefacción, como inacción, que es precisamente lo que muchos vemos en la sociedad española,
claro,
que verdaderamente
estupefaciente, por ejemplo.
Está, el paleto
no
de ciudad.
Estupefacta, sino que parece que está bajo los efectos de un estupefaciente, porque no se explica esa falta de actividad política en una sociedad que la necesita más que nunca.
El paleto de ciudad que por perder ha perdido la perspicacia, conservando el resto de la tontería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pierde hasta la intuición, además de no saber nada, pierde la intuición. Es lo que tiene de peor el paleto de ciudad que el hombre de campo, que tiene esa intuición y esa perspicacia de...
Sí, ahí también tendríamos que ver la estupidez que corresponde a la razón y la que corresponde a la voluntad. Ahí don Antonio tendría algo que decir.
Sí, yo quería decir que la palabra estúpido la ha reflejado muy bien su significado etimológico, pero el latín, estupidus, es en realidad significa aturdido. Más que estar parado es estar aturdido.
Sí, atontado. Y como está aturdido no se mueve, Antonio.
Hombre, no te estoy corrigiendo.
No, si
estoy
no,
precisando
si
que estar aturdido...
No, hombre, por Dios.
No te estoy diciendo que te hayas equivocado.
No, que no.
Estoy diciendo que tienes razón.
No, hombre.
Pero que más que estar parado significa estar aturdido. Nada más, lo que
sí, la broma es fácil. El estar parado hoy en día tiene unas connotaciones tan fuertes que es que el que la oímos,
claro, sale, bueno, sí.
Perdóname, Zoilo.
No son estúpidos, no,
es que todo el juego, yo creo que todo el engranaje psicológico va por ahí.
Claro.
Pero por ejemplo hay una palabra derivada de aquí que no significa nada de eso, que es estupendo.
Estupendo, pero estupendo, Antonio, porque te deja asombrado, te deja parado de...
No, porque significa sorprendente.
Claro, porque te apabulla.
Sí.
Estupefacto, y de ahí viene estupefacto, del gran nivel de nuestro... Pero ya estupefacto es una derivación culta, fabricada, no es natural.
Don Antonio, yo creo que don Zoilo iba encaminado a lo que yo percibo.
Y después lo podríamos enraizar, podríamos ponerlo en relación con la envidia y con la admiración o emulación. Es decir,
¿la estupidez?
Sí, la estupidez. Porque es estúpido la envidia.
Esto es.
Y la emulación es inteligente.
Eso es.
La envidia primero es no ver,
pero
no ver lo admirable.
¿Pero qué relación tiene la envidia con la estupidez?
Pues es la misma. El estúpido envidia y el inteligente emula.
Sí, es un, creo que hemos avanzado demasiado deprisa.
Yo lo veo así.
Yo creo que es demasiado...
Sí, es un salto en el vacío. Don Zoilo es que ha sido trapecista. Como es profesor de educación física, seguro que se fue acostumbrado a andar en el alambre.
Hoy he tenido algún jaleo, sí.
Sí, yo lo que espero que en esta reunión de grandes cabezas para hablar de la historia de estupidez...
Si queréis nos divertimos y reímos todos. Sí. Pero si se hace una pregunta en serio, quiero contestar en serio.
Por supuesto. Por supuesto.
No, hombre, no, si estamos en serio.
No, ante la risa que hay, es un programa cómico, pues de acuerdo.
No, don Antonio, me va a perdonar, he sido yo en toda mi experiencia de la radio el que he tratado como las ideas son muy importantes, transmitirla es lo mejor, el foro que nosotros tenemos y el que yo me gustaría es el llegar a esas personas sencillas que no entienden tanto en el morfema, porque ya Erasmo de Rotterdam, cuando escribe el elogio de la locura o encomio de la estulticia, está jugando con una cosa que nos diferencia a todos los seres humanos del resto de los animales, del lenguaje. Y usted ahora mismo lo que acaba de decirme, juega Erasmo con su amigo Tomás Moro con la palabra. Están realmente riéndose porque... En el apellido de Tomás Moro en latín, yo, corríjanme si me equivoco, tiene algo que ver con la carta y con el primer tratado de Erasmo de Rotterdam, con el encomio a la estulticia.
Desde luego, la relación entre ellos era íntima.
Y es que el propio apellido de Moro se ve reflejado en latín en el título. Quiere decir, ya el ser humano se diferencia de las ideas, por las ideas y con las ideas, y como lo hace Erasmo, riéndonos, aunque usted, don Antonio, espero que no le moleste mi intervención, pero creo que en este juego que estamos hablando tanto del Sebastián Brand de La nave de los necios como el gran obra que llegará...
Pero si eso me parece perfecto.
Y le costará la vida a Tomás Moro, por el enfrentamiento con el Papa, cuando Erasmo al final consigue todo lo contrario por ser un hombre...
¿Quién se enfrenta con el Papa?
Pues se enfrenta, no, con el Papa se enfrenta Erasmo de Rotterdam, y al final el propio Papa hasta le llega a ensalzar. Pero a Tomás Moro, perdón, no se enfrenta con el Papa, León X, pero se enfrenta con su rey, que es al final el que le corta la cabeza.
Sin duda.
Quiere decir que...
Perdona, Luis, perdona. Simplemente he querido decir que había empezado una conversación interesantísima, Zoilo, porque el origen etimológico de las palabras es fundamental.
Totalmente.
No solo para conocer el idioma, sino para conocer los contextos actuales que designan. Y lo había empezado, y antes de terminar, se convierte en un jolgorio, y digo, muy bien, si vamos a reírnos, reímos todos. Pero yo hubiera preferido que continuara Zoilo desarrollando la maravillosa serie de vocablos enlazados directamente con la estupidez y que tienen unos significados actuales distintos de la idiotez.
Claro.
Eso es todo.
Sí, pues vamos.
Y he recordado
a ir,
eso. Pero yo estoy encantado que lo suspendáis y digamos, bueno, vamos a pasar a otro. Pero cuando se inicia un programa y me gusta que se termine.
En efecto, sí.
Se ha terminado Zoilo, quiero que termine Zoilo.
Y enlacemos con la intervención de don Zoilo, y antes vamos a saludar a don José Luis Escobar, a quien tenemos esperando y todavía no ha intervenido. Por lo menos, José Luis, salúdanos y pon unas gotitas.
Estoy muy entretenido escuchándonos, la verdad es que es para dejar con la boca abierta.
¿No quieres dejar unas gotitas de tu sabiduría aquí en este momento antes de que siga don Zoilo?
Sí, yo distinguiría dos tipos de estupidez en histórica. Una es la permanente y otra la cíclica. Mira, Arthur Schopenhauer decía que cada 30 años aparece una generación que trata de devorar precipitadamente los resultados del saber humano a través de los siglos. Y yo creo que esa es cíclica, esa es una estupidez cíclica. Efectivamente, cada cierto tiempo, cada generación, aparece en alguien que quiere inventar algo nuevo y desprecia lo anterior. Eso es de auténtico estúpido, de auténtica estupidez. Y luego está la estupidez permanente. Yo considero, y esta es una opinión muy personal, que imagino que será muy discutida, que una entidad que siempre ha sido estúpida, desde el nacimiento de la democracia, ha sido el pueblo. Los griegos establecieron en las asambleas que cuando el pueblo o la asamblea decidía algo que luego resultaba perjudicial, había que castigar a la persona que había propuesto esa idea. Es decir, hacían al pueblo irresponsable, porque entendían que eran tontos. Bueno, este concepto de estupidez en el pueblo todavía no ha variado. Y luego hay otra estupidez permanente. Por ejemplo, los que estudian a los Borbones dicen que el mayor insulto que cabe en cabeza humana es que ni aprenden ni olvidan. Y ahora podemos seguir escuchando a Zoilo.
Sí, Zoilo. Muchas gracias.
Perdón, la frase ni prenden ni olvidan no se refiere a los Borbones. Fue una frase pronunciada durante la Revolución Francesa frente a los monárquicos. Que los exiliados monárquicos y en el exilio los monárquicos seguían repitiendo las mismas barbaridades y torpezas de cuando antes de las anteriores a la revolución. Y ahí salió esa frase de los monárquicos que se refería a los exilados, ni olvidan ni aprenden.
Volvamos a don Zoilo.
Bueno, veamos. Yo dije lo estúpido, lo enlacé con la emulación y con la envidia para elevarlo al significado actual, ¿no? El significado de estúpido como poco inteligente, como necio. Entonces, pondría como un elemento de la necedad el no entrar en el mecanismo estimulante de la emulación.
Yo te interrumpí, Zoilo, porque siempre que se dice algo yo pienso. No pienso mecánicamente que haya en el... No, es que me hace pensar en... más lejos la palabra que acabas de pronunciar. Entonces, la envidia yo no la veo como producto de la idiotez, sino que es otra cosa. El envidioso, perdona, no he terminado. No,
vale, perdón, Antonio.
El envidioso envidia porque se da cuenta de que hay algo grande en lo que envidia. Por tanto, no es tonto.
Ya. Por eso yo también introduje otra distinción, que era la estupidez respecto a la razón y respecto a la voluntad, porque es que la estupidez yo creo que tiene muchas caras, muchísimas, y entonces la podemos enfocar como un monográfico o podemos enfocarlo directamente con respecto a la acción política. Entonces, no sé, a mí me brotan ideas continuamente. En cuanto uno de vosotros dice algo, me brota otra idea.
Claro.
Antes hoy lo habló de la... Antes hoy le habló del aspecto sincrónico de la estupidez.
Claro,
uno de los libros que ha traído hoy don Luis Domínguez, don Luis, es, precisamente trata el aspecto diacrónico de la estupidez humana. ¿Nos podría presentar
el
libro?
El libro que da hoy origen un poco a la reunión es de Paul Tabori y se llama Historia de la estupidez humana. Efectivamente, este es un libro que se publicó en Argentina, que no ha circulado por ninguno de los canales así habituales. Porque es que es una respuesta sátira y crítica sobre la estupidez que ha sobrevivido a millones de ataques directos e indirectos y que cada vez, y el mismo Schiller, el gran filósofo, la ve rejuvenecida. Es decir, se viene repitiendo cíclicamente.
Sí, ya ha dicho son José Luis Escobar, les acabo de escuchar, esto engrana muy bien con la intervención de Luis Escobar al hablar de una estupidez permanente y otra estupidez cíclica,
sí,
que supongo que serán tratadas...
No, todas y cada una están tratadas en este tratado, porque claro, aquí te habla desde... La frase preferida es: la estupidez es el arma humana más letal, la más devastadora epidemia y el más costoso de los lujos. Quiero decir, como bien dicen todos los compañeros hoy aquí, se puede hablar desde la estupidez política hasta la estupidez empresarial, hasta tanto tipo de estupidez, pero lo más importante, ¿por qué lo relacionan con la locura?
Muy bien, interesante. Yo puedo aportar un libro de un autor que se llama Los griegos y lo irracional. Se llama Tots y es un autor que ve... ¿Estáis ahí?
Sí, con mucho interés.
Estamos estupefactos.
Es una maravilla el silencio.
Sí. No, es que escucho mi voz rebotando por eso. Y este autor hace una investigación de lo irracional en la vida griega. Hasta el punto en que Aristóteles llega a considerar que para hacer una actividad racional hay que tener en cuenta lo irracional. Esa es la conclusión final de este libro. Que los personajes homéricos son invadidos por exaltaciones psíquicas. Es decir, de alguna manera explica casi toda la psicología actual desde un punto de vista...
Sí, creo que en ese libro de Dobbs, yo lo leí hace
muchos
años... Se llama
Los griegos y los racionales.
Trata de ese tema tan recurrente y tan importante en el pensamiento griego, que es el tema de la híbris, es decir, de la desmesura.
Sí, sí. ¿No? Y habla, el penúltimo capítulo es el miedo a la libertad. Con eso doy un... El miedo a la libertad.
Eso, como bien sabe usted, nuestro amigo Erich Fromm ya lo recoge en un libro estupendo que también viene a colación. Pero yo no quería ser tan historión, ¿no? Pero es que
pero sí interesa recordar que Erich Fromm se refiere al miedo a la libertad de la izquierda.
Sí.
Bueno, eso también.
Sí, buena precisión.
Pero existe porque la estupidez también es una expresión de temor. O sea, no, estamos hablando de mil cosas, pero lo más importante, la estupidez es son bobos, son tontos, pero porque tienen un miedo a esa expresión al temor, a lo desconocido, porque no están preparados.
No, esa sería la estupidez pura, sí. Que también quizá haya una estupidez pura, ¿no?
Médico,
anterior a todas las demás.
Pero usted, la opinión médica, ¿qué tiene como doctor?
Yo, con respecto a la... Hombre, no cabe duda que la estupidez puede alcanzar el grado de enfermedad.
Hasta la locura.
Un día aquí analizamos, creo, analizar la historia de los gobiernos españoles, de la partidocracia, vamos, del régimen monárquico, desde el punto de vista de la psiquiatría. Creo que don Antonio estaba aquel día, porque es verdad que todos los jefes de gobierno, para empezar, no digamos ya otros muchos de sus subalternos, para entenderlos habría que ser psiquiatra o tener conocimientos profundos de psicología, de esos que tiene maneja también don Antonio, y que a veces son imprescindibles utilizarlos para entender estas mentes de los políticos actuales.
Es verdad, sí. Que podía ser un muestrario de prototipos humanos de locura o de los necios. Muchas de las figuras políticas españolas, por ejemplo, Zapatero es un clarísimo ejemplo de locura.
Sí, sí, sí.
Se puede decir lo que se quiera, pero no una persona que ve brotes verdes en medio de la miseria, que no quiere ver que hay un paro inmenso que está creciendo y que no ve la realidad porque se niega a verla. No está mintiendo. Él está viendo una realidad de color de rosa.
Alucinando.
Y entonces, sí, a otros muchos.
Y la ve, y entonces para nosotros se ve claramente el peligro que implica, aunque es lo normal, que sean gobernantes las personas más necias o más locas. Luego, Felipe González. Pero Felipe González es una locura. Es un hombre que no distingue entre el bien y del mal. Es un hombre que inventa los GAL y asesina y ordena asesinar. Y ahora está amigo íntimo del hombre más rico del mundo, un socialista que quería nacionalizar la banca y suprimir el ejército y la policía. Pero eso no hace mucho tiempo. Eso 3 o 4 meses antes de Suresne. Y en Suresne ya se preparó para renunciar al marxismo. Todo eso no es solo oportunismo. Hay algo más profundo que el oportunismo, que es la necedad, cuando está unida a la ambición. Pero la propia ambición de poder, la propia deseo de estar al frente de la sociedad sin tener méritos para ello, eso es una locura.
Sí, sí.
Es decir, Rajoy para mí es un loco, sí, porque sí. No tiene preparación para ser presidente del gobierno.
Sí, otro menos.
Sarkozy en Francia es un loco, porque no tiene preparación ni condiciones psicológicas para ser jefe de Francia. Esas son locuras.
Es narcisismo.
De verdad.
Narcisismo, ¿no? Un síndrome narcisista.
Más bien en inglés yo lo veo como una intento de superar el complejo de inferioridad. Veo que esté enamorado de sí mismo, no lo veo, no. Yo creo que más bien tiene lo contrario, un complejo de inferioridad,
sí.
Lo quiere superar mediante un activismo permanente. Es como un niño superactivo,
claro.
Pero sigue siendo un niño.
Habría que analizar también con la estupidez se nace o también se hace, ¿no? ¿No, don Zoilo?
Bueno, yo que estaba pensando en que si arrepentirse es cometer 2 errores.
Bueno, esa es una,
¿no?
Es una tesis de Kierkegaard, ¿eh?
Y de Spinoza creo que también.
Pero es Kierkegaard que lo desarrolla en el libro Temor y Temblor. Uh-huh. Arrepentirse de
la Biblia, ¿verdad?
Exactamente, así es, está desarrollado. Es verdad que la idea también
con
está
Abraham, ¿verdad?
Hay esa palabra, claro, el arrepentimiento conlleva tiene esa connotación o esa vertiente de corregir lo que se ha hecho mal, de lo que hacían los pintores, ¿no? Eso es claro, del pentimiento, ¿no? Se decía,
pero lo que se expresó a Zoilo y lo que el concepto que está desarrollado en Kierkegaard es otra cosa distinta.
Sí. En efecto. Sí, don Zoilo.
Lo enfocamos desde otro punto de vista. Es decir, es estúpido que el adversario reaccione con prontitud y con inteligencia. Es inteligente que el adversario esté estúpido. Estupidizar al adversario.
¿Pero qué quiere decir eso? Es que no entiendo lo que hablas.
Sí, eso necesita una aclaración, don Zoilo.
Si
no vayan a decir que estamos incurriendo en el mismo mal.
No, salvo que seamos estúpidos nosotros.
Procuramos analizar.
Salvo que seamos estúpidos y no entendemos lo que dice.
Por Dios, yo creo que por parte del poder político, nosotros somos sus adversarios e intentan estupidizarnos.
¿Pero a quién? ¿Quiénes son los adversarios?
La prensa, por ejemplo.
Pero es que no son adversarios del gobierno. Si es que son cómplices y aliados.
Ya, no.
Por eso no he entendido tu pregunta.
A la gente.
Pues la gente son aliados del gobierno. El 99%. Nosotros somos un 1%.
Sí, pero Antonio, son aliados porque están estupidizados, ¿no? ¿O no?
Bueno, habrá de todo. En esa alianza...
No lo veo porque la política...
Vosotros no veis...
Quizá don José Luis Escobar...
No lo veo. No, porque la política no es una cuestión de inteligencia, es de sentimiento. Entonces no se puede juzgar a los políticos. Pues los que aman la libertad, porque que sean más inteligentes, simplemente tienen sentimientos más nobles.
Claro,
yo no veo la estupidez, no la veo.
No, yo la veo en la relación, en el juego entre adversarios.
He entendido. Y quiero decir que yo no veo la estupidez en el adversario. Porque la estupidez es un defecto mental, un defecto de la inteligencia, mientras que en el adversario, en política, son adversarios de sentimientos. Es decir, tan inteligentes son unos como otros, o tan poco inteligentes unos como otros. Eso es lo que he querido decir.
Muy bien, sí. Don José Luis Escobar.
Sí. Mira, yo voy a proponer, vamos a analizar un par de anécdotas y luego vamos a tratar de identificarlas desde el punto de vista médico. Una es del siglo XVII, que fue una anécdota muy famosa de la justicia de Almudévar. Se trata de un caso que se le presentó a justicia relativo a un herrero que, porque su mujer le había traído el desayuno frío, le metió un hierro candente en la boca y la mató. El Justicia dijo que condenó a muerte al herrero, y el pueblo de Almudévar se echó encima de Justicia diciendo que, como no tenían más herreros, si mataban al único que tenían, iba a causar un gravísimo perjuicio al pueblo. El Justicia dijo, bueno, lo que no puede quedar impune es el atroz asesinato que se ha cometido con esta señora. Darme una solución. Entonces el pueblo propuso que, como había dos tejedores y podían prescindir perfectamente de uno, que se matara un tejedor. Y el Justicia dijo que, bueno, que le parecía perfecto. Yo quería mezclarla con otra más moderna, ya del siglo XX. Bueno. Con un político que se le ocurra decir, por ejemplo, el siguiente pensamiento. La patria es libertad. Este pensamiento de Zapatero. La patria es
libertad. ¿Seguro que es un pensamiento, don José Luis?
Yo te digo que a mí me daría mucho miedo estar gobernado por el Justicia de Almodóvar, pero también me daría mucho miedo estar gobernado por una persona que piensa así.
Sí, otras personas mucho menos estúpidas, o menos enfermas mentalmente, se les habría aplicado el electroshock con tal seguridad.
Sí, bueno, este es el peligro que tiene la estupidez en los políticos. Aquello que ocurrió en el pueblo de Almudévar en el siglo XVII expresa un poco exageradamente lo que ocurre cuando estamos gobernados por políticos ignorantes o necios.
Sí, el problema es cuando muchas veces pensamos que el que es estúpido, que la estupidez y la maldad son incompatibles, y no es así. La estupidez y la maldad, eso demuestra que son muy, pero que muy compatibles.
Sin duda. Bueno, Luis, habías prometido que iba a dar algo, que no querías que te quitara la iniciativa, y no te la quito, pero es que yo he recibido unas entusiastas promesas de... y que tú lo has seducido a las personas que te han visitado buscando mi libro, y quisiera, a ver, dejarte a ti que narres cómo hay interés y cómo pueden hacer un club ahí en Marcial Pons de tipo cultural y de difusión del libro.
El punto de encuentro, que desde hace años se le llamó rebotica o se le pudo llamar librería, pues lógicamente es un sitio donde tienen entrada todas las ideologías. Yo hoy estoy aquí representando el mundo del libro, hace unos días estuve en una radio que, aunque siente mal y espero que no se me tenga por nada, se llamaba Radio María. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero nada más que decir que una librería es un punto de encuentro donde la gente que entra se encuentra con el mundo de la idea. En el caso suyo y los escritos que usted ha hecho, pues lógicamente es muy, para mí, importante el poder poner en las manos libros con los que usted empieza hablando algo así como: la libertad ha de ser conquistada por parte por la parte más
mejor,
democrática, inteligente,
generosa de los gobernados.
Generosa, claro.
Y luego habla algo así que y el autor concede unos párrafos impresionantes, que dice: la inteligencia, la honradez, la valentía, todas estas cosas por parte de la sociedad civil para acometer los cambios de la esta sociedad tan preciosa que todos buscamos. Lógicamente, cuando uno se enfrenta y lee este tipo de libros, es fácil el poder contactar con personas que están hábiles de información. Yo, mi presencia aquí hoy con este tema, con los libros, es que además me doy cuenta cada día más que las personas no formadas, muchas de ellas, otras con una gran formación, pero a mí mis cuestiones con los taxistas, por ejemplo, es fantástica, ¿no? Son personas que a lo mejor hay ya arquitectos, ingenieros, hay ya trabajando en este gremio, no como antiguamente se decía en la mili, que eran chuscones, ¿no? Que eran gente que venía desde cabo primero, sargento, y no tenían más estudios que esperar el alza o la escala. Ahora mismo hay determinadas profesiones que van siendo cada día ostentadas, trabajadas por gente con capacidad y formación. Pero quiero ensalzarles, quiero que ellos sean los que cada día lean más, que se den cuenta, como uno de ellos que me encontré en su taxi, su libro. Quiere decir, ¿esto el hombre lo había dejado equivocadamente? No, lo hizo interés, con intención, para que alguien lo viera. Esto a mí me motivó y le pregunté, y yo soy muy tímido, dentro de que ahora mismo me ve usted un poco agresivo, es porque soy tímido. Entonces, claro.
Don Lorenzo Alonso está aquí callado, no sabemos si es porque por temor a don Luis o porque no quiere decir ninguna tontería en este programa.
Por ejemplo, ¿no? Estoy escuchando muy atento a lo que estáis diciendo.
Entonces, sí, sí que es verdad que la librería como punto de encuentro, reunión, con cuestiones de ideas, porque también a mí me caen palos como por todos los lados. Me puede decir que he estado con un señor, con otro, pero yo tengo que hacer la labor para que la información, las ideas fluyan. Y no, que pues cada uno elija.
Tiene unos aliados estupendos los taxistas. Yo no conozco un gremio, un oficio que esté mejor informado y que sea más, conozca mejor la realidad que los taxistas, ¿no? Que es impresionante.
Pero Luis, yo quería, si no, yo lo cuento yo. Ha habido, en concreto, una señorita, por cierto, bellísima.
Por dentro y por fuera.
Yo digo bellísima lo que todo el mundo puede ver. Y el que ha estado ahí comprando mi libro. Y que me ha dicho, ella ha venido entusiasmada de la entrevista contigo, ha podido calibrar el grado de cultura que teníais, ha podido ella hablar de las lecturas suyas con tanta calor y confianza que me ha transmitido la idea que tú le pusiste, que podía crearse un club ahí, una tertulia, para de las personas lectoras, y estaba entusiasmada y dijo que ella quería ser. Segundo, eso lo se entera otra señora mayor que ella, pero también esta primera tiene un título, y la segunda también tiene otro título, son dos aristócratas, y la segunda me dice igual, que ella está loca de entrar en Marcial Pons, en una tertulia que iría a animarla, y que tiene y puede, como está muy introducida en el mundo del arte, de los libros y de la cultura, que ella puede promocionar eso y que le gustaría tener un papel importante ahí. Y luego he recibido una carta, aparte de otras personas que me han hablado lo mismo, idea, pero he recibido una carta que me han mandado de un camionero. Como había hablado de los taxistas, yo hablo ahora de un camionero. Si me oye, le pido a este camionero que llame a la radio y se ponga en contacto con alguien para que a su vez lo ponga en contacto con Luis Domínguez. Este camionero me dice que su vida ha cambiado desde que oye nuestra radio y desde que conoce mis libros, y que ha cambiado. Y este hombre, escribiendo con falta de ortografía, tiene un grado de penetración intelectual enorme, una inteligencia vivísima, y este es de las personas que si pasa alguna vez por Madrid en un día que puede coincidir con las tertulias, estaría feliz si estuviera sentado con nosotros, con las personas que representamos ante él la cultura. Eso quería decir, felicitar a Luis y exponer esta idea que me la han transmitido a mí. Él sabrá la realidad.
Pues yo voy a, pues porque me toca hablar y porque usted me ha mencionado estas cosas, le voy a contar una anécdota que me ha parecido lo más importante. Yo soy un hombre que en las redes sociales casi ni entro. Tengo Facebook, Twenty, todo lo que usted quiera. Y el otro día lo abro, miro, y resulta que hay una persona, no es fácil encontrarme en Facebook, porque lógicamente tengo una cosa que es muy rara, que se llama Luis Librero, no sé qué. Y entonces resulta que desde Varsovia, dos personas que se quieren hacer amigos míos. ¿Qué quiere decir esto? El otro día yo disfruté más que esta señora. Yo cuando llegan a la librería personas con educación, con mucha cultura y mucho respeto, en el principio yo no sabía ni quién era, hasta que ella se presentó y me dijo que era amiga, su madre y ella eran amigas de don Antonio García Trevijano. Esta señora tiene una cultura impresionante. Estuvimos hablando de libros como, por ejemplo, el famoso los ensayos de Montaigne. Así es decir, ¿con qué persona humana hoy en día yo puedo cambiar impresiones de Montaigne? ¿Qué es lo que trato de hacer aquí en la radio? Que nadie se sienta menos que nadie. Que todo el mundo tenga acceso y de alguna manera se potencie en la cultura. Que esto nos hace más libres. Lo que no podemos ser estúpidos, creer todo lo que nos cuentan. Yo he estado hablando, he estado escuchando lo de la prensa, lo otro de más allá. Todo el mundo, la prensa es la venta de las ideas de lo que mejor pague, el publicista. Quiero decir, hay un montón de cosas que yo, con todos mis respetos, pero lo que está escrito, y de alguna manera estamos hablando de libros del siglo XVI, del siglo XV, quiero decir, me encanta las personas que se quieren formar, que quieren hablar de libros, que quieren que yo les diga si sé o no sé de esto, de aquello, de más allá. Cuando esta señora salió de la librería, a mí mi henchido pecho, pues es, lógicamente no cabía el corazón. ¿Por qué? Porque ella, aparte de lo que usted ha dicho y que yo le he corroborado, que es una mujer, pero es que tiene una cabeza, tiene un interior que supera lo que es la belleza física. Es decir, esta mujer no le hizo falta decirme ni que era esto, ni que tenía aquello, ni que le sobraba nada. O sea, era una persona que solamente con la palabra y el conocimiento de lo que ella había leído bastaba para darse cuenta lo que era.
Gracias, exactamente, es lo que ella me transmitió. Ella me dijo igual.
Pero yo no necesité saber que era ni marquesa ni que tenía título.
No, eso lo digo yo ahora. Lo digo nada más, pero no por esnovismo, sino para decir
no.
Que hay un cierto tipo de sociedades, entre ellas prácticamente todas las europeas, donde en la aristocracia se pueden encontrar personas más cultas que en proporción, por el número pequeño.
Pero, Antonio, es obvio, si uno tiene dinero puede hacer cosas. Si
no,
uno
es que la aristocracia no está unida al dinero, ya. Pues, antes sí estuvo, ahora no.
Pues es que es la regla que tiene en la cabeza el 99,9% de nuestros oyentes.
Sí, es verdad.
Si usted habla de que una señora tiene título, dice, bueno, pues oye, que nos preste un poco.
No, un
trozo de título, no.
La segunda que ha hablado, sí. Estas también son personas que tienen una situación cómoda, pero no, lo que quiere decir que no es el dinero el que busca la cultura, que la cultura la buscan las personas con más delicadeza, y generalmente la buena educación facilita el interés por la cultura.
Perfecto. Suscribo el 100%, es lo que mensaje que quería transmitir.
Esa es, esa.
Que además por 5 euros el que no lea Libertad Constituyente es que quepa matarle.
No tiene perdón.
No tiene.
Y podemos decir que la aristocracia española, teniendo oportunidades, no ha disfrutado todo lo que podía de la cultura.
¿Me permite que le cuente una cosa, que es lo que ocurre hoy en día en nuestra sociedad? Todos hemos malcriado a nuestros hijos.
Sí.
Si yo ahora mismo, con 50 y tantos años, creo que mis hijos, de alguna manera, todos los demás que no habrán hecho, ¿qué pasará encima si tiene una yaya, si tiene un profesor, si no sé qué? ¿Qué ocurriría? Si lo estamos haciendo todos, malcriamos porque hemos sufrido o hemos querido protegerlos tanto.
Sí, esa es una estupidez sincrónica que yo quería...
Gracias por lo que me toca.
Sí, históricamente casi nunca había ocurrido lo de ahora, que los padres no se preocuparan de que sus hijos fueran mejores que ellos, ¿no?
No estoy en eso tampoco de acuerdo. Esto es una discusión que podríamos encabezar y no terminaríamos. Yo creo que los padres se han preocupado en exceso del proteccionismo. Preparados están mejor que nosotros, mucho mejor. Están con unas ideas mucho más brillantes, una capacitación, una formación que nosotros, para nosotros, hubiéramos querido. Yo no tengo dos idiomas. La mayoría de ellos tienen dos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se encuentran tan a gustito que, lógicamente, la inmovilidad genera que no haya un riesgo. Ellos no quieren arriesgarse, seguramente, a tener que pasar lo que hemos pasado nosotros. Estar trabajando en condiciones ínfimas, estudiando, trabajando y luego esforzándote en querer ser algo el día de mañana. Ellos llegan a casa, su mamá y todo. Yo quiero decir, no me quiero meter con nadie, ni quiero hacer de esto una apología, pero el 80% de los españoles les hemos protegido. Hemos protegido a nuestros hijos como si tuviéramos un bebé, cuando eran ya personas adultas que podían valerse por sí solos en muchas ocasiones.
No sé, yo creo que eso tiene que ver con el sistema político.
Todo tiene que ver, todo.
Yo creo que...
Los valores imperantes son... Las ideas políticas imperantes los producen.
Pero don Zoilo y yo tenemos hoy el día echado, ¿eh? No, el respeto y la educación se da en casa, señor. El profesor da conocimientos, da enseñanza, no le da un modus vivendi que el padre y la madre, preocupados por ganar el dinero, estar en su trabajo, cuando llegan a casa están cansados.
Luis,
han depositado en el profesor la labor de educación y respeto que no han hecho ellos.
Por eso nosotros tenemos un programa, un día de la semana, que se llama Instruir en lugar de educar. Porque el profesor instruye,
esto
la
es,
familia educa.
Claro.
Y tenemos un programa dedicado a eso.
Yo el otro día tuve una discusión de tutores en la que un compañero dice, nosotros somos educadores. Y como comprenderéis, se lió, claro.
Hombre, claro. Menos no podía ser.
Se lió.
Claro,
y bueno, yo creo que eso no es baladí, yo creo que estamos en ese asunto. El Estado partidocrático es responsable de la estupidización de yo lo veo así, no sé si...
Don Zoilo, y aprovechando, explíquenos ese concepto que ha acuñado usted recientemente en sus artículos de la herramienta República Pensante.
Claro.
¿Cómo se come?
Yo estoy intentando ahora mismo llevar la conversación de la estupidez a la acción política. Por eso he utilizado fundamentalmente el concepto, podemos decir, interesado, pero que está en la raíz de parado, de no acción. Estúpido es el que no se mueve. Entonces, me hubiera gustado seguir la dirección de la estupidez de la razón y de la voluntad, que yo creo...
Como tanto te gusta la etimología, claro. Una de las expresiones más interesantes en el sentido de profunda, es interesante. Porque interesante es estar entre.
Sí, sí, sí.
Y eso, por eso, de una cosa se dice que es muy buena o que es muy mala, pero en cambio, cuando no se sabe qué decir, se dice es interesante. Porque está entre, no se sabe. Dice es interesante. Se no sabe lo que, de lo que hablan. Pero la, el concepto es maravilloso, interesante. Que es distinto de una palabra que aún no está difundida, pero que se puede crear muy bien, que sería interestante.
Claro, de estar.
Sí, sí. Puede ser construida y es un concepto muy bueno.
Que indica ya la acción.
Eso es.
Indica la acción.
Interestante.
En eso, yo, cuando hablo del pensamiento repúblico, es que creo que nosotros ahora mismo, nuestra primera acción es la de propagar el pensamiento.
Sin duda, es la primera.
Es la primera, y para eso...
Lo digo en mi libro.
Claro. Y desvelar los mecanismos. Bueno, ahí volvemos, Antonio, al escepticismo crítico de Kant, por ejemplo. Tenemos que desvelar las veladuras de cualquier falsedad, y en este caso de la falsedad política, que nos hace que nuestra vida tenga un nivel de intensidad mucho menor.
Desde luego.
Sí, es decir, bueno, ¿qué vamos a decir, no? Sobre ello, todos los que llevamos ya un poco de tiempo en este mundo,
si gusta,
pues
me gusta leer, me gusta mucho leer tu artículo, porque siempre expresan más de lo que dicen. Y por eso a mí siempre busco lo que hay detrás de la expresión.
Exacto. Se intenta...
Que es el pensamiento.
Claro. Como decía Wittgenstein, ¿no? Se compone la obra de dos. lo que se dice y lo que no se dice, eso está claro. Si piensas un poco... Claro, yo por eso escribo poco, porque lo que quiero es que sea sustancia. Eso quiero decir con pensamiento repúblico. Continuamente, si hoy he tenido una discusión con el antiguo director de mi instituto que me quería vender a Felipe González.
¿Qué? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto?
Por todo.
¿Cuánto pedía?
Y le dije, bueno, pero muchacho, pero...
Vamos, ni por un librito de la libertad constituyente lo comprábamos nosotros.
Eso sí que es un fallo del mercado.
No, pero Zoilo, una cosa importante. ¿No se da cuenta usted de la carencia de liderazgo? De en estos momentos, yo tengo en la cabeza algunas ideas que no voy a esbozar aquí porque serían otro momento, pero sí me doy cuenta en la pérdida de todas las cuestiones que están ocurriendo sociales, la gente necesita algo, necesita a alguien.
Totalmente.
Entonces, a usted no le extrañe de que hoy llega un señor y que diga que Zapatero, bueno, Zapatero no, pero que si Aznar o que si en otras épocas en las que vinieron con cierta bonanza, van a magnificar.
Oye, Luis, me ha llamado un periodista que ha pedido al coeditor un ejemplar de Ateísmo Estético. Se ha quedado tan asombrado, yo no tengo confianza con él, pero es muy amigo de Matías Díaz Padrón, el del Museo del Prado, que ya está jubilado.
Y don Antonio, no hay problema, que se ponga en contacto conmigo, pero eso lo hablamos usted y yo.
No, pero él ya tiene el libro y va a hacer un programa, porque él está en Radio Nacional, también está en El País y en otros periódicos, y me ha dicho que se ha quedado tan asombrado que cree que es un deber de su vida dedicar a difundir este libro.
Pues me costó vendérselo, ¿eh? No crea que fue fácil.
No ha estado ahí.
Sí, sí, creo que fue un señor que llamó por teléfono y yo creo que se lo mandamos por correo.
No. Este se lo ha mandado directamente.
No, digo, pues será otro.
Es otro. Este se lo ha mandado directamente el coeditor desde la Costa del Sol, que está allí en...
Todo grande. Toda ayuda a la venta es fundamental.
Eso. Y este va a hacer ahora, y me ha llamado por teléfono para felicitarme. Él dice que es lo más grandioso que ha leído de arte en su vida y que va a hacer tres crónicas para difundirlo. Perfecto. Y luego quiere hacerme una entrevista a él aquí, en nuestra radio. Y le he dicho que, por supuesto, que se ponga en contacto con la radio y que la preparen. Él quiere publicar y hacerme ahí.
Sí, pero perdóneme, yo estaba esperando, esto lo podíamos hablar cuando usted quiera, pero la contestación sobre el liderazgo de Zoilo me interesa mucho, porque la sociedad y lo que hoy hablábamos de la estupidez tiene mucho que ver con el tema hoy. Claro. Yo no sé si el liderazgo...
Bueno, tiene que ser una última reflexión, queridos amigos, pues, porque ya hemos sobrepasado el tiempo que nos habíamos concedido. Luis. Así que termine, don Zoilo, algo brillante, con algo inteligente.
Lo intentaremos, pero me han dado hoy la noche. La ciudad ronca por la noche. Bueno, ¿qué iba a decir? La gente necesita... es decir, el concepto de necesidad. Es decir, que el concepto de necesidad para mí es el concepto supremo. Es decir, si nos convertimos en necesario, seremos algo. Para eso hablo del pensamiento repúblico. Es decir, la gente necesita líderes, y entonces nosotros debemos de convertirnos en necesarios.
Era la salida que esperaba. Gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Don Luis, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa y haber creado además un espacio nuevo que procuraremos continuar en días sucesivos. A don Antonio García Trevijano, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias.
Y a ver si Luis entonces viene con cierta constancia hasta que sí. haya creado una rutina.
Eso
aquí.
Es, eso es. Hemos quedado en eso. Don Antonio, también muchas gracias a don Pedro María González, Pedro, a Lorenzo Alonso, que no ha dicho ni mu, lo ha dicho esta boca mía. También muchas gracias por poner
Zoilo,
ese,
un abrazo,
contrapunto.
Pedro.
Gracias ese contrapunto. A don Zoilo y al que está seguramente todavía detrás de las perdices.
La verdad, José Luis Escobar, también
un abrazo.
Se
mira,
ha puesto también sus gotas de humor. Sí,
que
José Luis.
Estos debates.
Sí, mira, estoy rodeado de naranjos en flor. Aquí huele a hacer.
Mire, le envidio yo rodeado de cuatro señores aquí que no hacen nada más que mirarte porque no paras de hablar.
Mira, un último pensamiento para que veas que sí, que estamos creando estúpidos.
Una perla, una perlita, don José Luis.
Un dirigente nuestro dijo, necesitamos que nuestros hijos reciban una buena educación para la ciudadanía, para que vean el mundo en colores, Zapatero.
En París en tecnicolor, decía el chiste. Muy bien, pues queridos amigos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esperamos que hayan disfrutado del programa.
Y continuamos ahora con el informativo regional.
Y continuamos con el espacio internacional, con el espacio informativo
regional.
Juan Ignacio, muchas
gracias. Seguimos en el 107.0, seguimos en Libertad Constituyente. No se muevan del dial.